Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
4 minutos pasan de la 1 de la madrugada. Juan Carlos Vara en la dirección técnica y en el control central y la edición de los podcasts de Eva Nápoles. Los contenidos de hoy: José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro, que está al caer. Es que no me gusta decir eso de al caer, porque como se caiga ya. Bueno, a ver, quería haber compartido con vosotros un comentario que había dejado hecho. Dice: oye, ¿a qué hora es lo de los extraterrestres? Dice, más que nada por echar un tronco en la chimenea. Bueno, pues espero que tengas bien surtidita la chimenea para acompañarnos hasta, bueno, tú y todo el que pueda, evidentemente, quien esté trabajando, quien esté estudiando, quien simplemente esté en vela y en cualquier circunstancia que sea, el caso es que esté despierto oyendo o duerme vela oyendo la radio. Tenéis ya en el canal de WhatsApp el podcast de esta última hora, también el de en redes sociales en tan solo un segundo, en la radio La Carta, en la aplicación de Canal Sur, y una encuesta que estamos haciendo con la intención de regalar este libro a quien desee participar. Una persona es la que va a conseguirlo. Este libro está escrito por Lidia Blanquez, se titula Del ayuno a la conciencia. A ella la vamos a entrevistar el próximo fin de semana y por lo tanto tienes esa opción siempre y cuando respondas a la pregunta que estamos haciendo. En cuanto a los tesoros, queremos saber si debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde esté siendo admirado o haya sido admirado por generaciones. Y esa respuesta argumentada es necesario que la dejes en el contestador de La Noche Más Hermosa, que es el único medio abierto para participar. El número de teléfono es este.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Continuamos con la aventura del saber más.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
A lo largo de la historia, la humanidad ha dejado tras de sí vestigios impresionantes en diversas partes del mundo. Desde las monumentales pirámides de Egipto y las misteriosas líneas de Nazca, hasta el enigmático Stonehenge y las gigantescas estatuas de la Isla de Pascua, estructuras que han suscitado preguntas sobre su propósito y la tecnología necesaria para construirlas. Algunos teóricos sostienen que tales maravillas podrían haber sido influenciadas por visitantes extraterrestres, sugiriendo que seres de otros mundos compartieron conocimientos avanzados con antiguas civilizaciones. A continuación se da cuenta de lo que hay de cierto en todo ello. José Manuel, ¿cuáles son las evidencias arqueológicas que hay en distintos lugares del mundo y que sugieren posibles conexiones entre culturas antiguas, a pesar de la distancia geográfica que las separas?
Abarcan desde petroglifos similares a entre regiones que están muy alejadas, hasta construcciones monumentales que desafían la tecnología de la época, así como nos encontramos símbolos, mitos que comparten patrones que son sorprendentes. Y es que los petroglifos, como te comentaba, se han encontrado en diferentes puntos del mundo y se han encontrado en cuevas, por ejemplo, en Fugope, en Japón, en, por ejemplo, en Nine Mile Canyon, en Utah, en el yacimiento de Gustán, en Azerbaiyán. Es decir, puntos que están súper alejados los unos de los otros y son grabados que, pese a la distancia geográfica, tienen patrones visuales similares, lo que ha llevado a algunos estudiosos a plantear la posibilidad de una conexión o una influencia cultural, como lo queremos llamar, entre estas culturas, o incluso, ya según otras teorías alternativas, que haya habido la intervención de un tercero en común, como visitantes venidos de fuera, y en ese de fuera que cada uno entienda lo que quiera, y resulta difícil de explicar un contacto entre culturas si realmente estaban muy distantes entre sí y en teoría no deberían de haberlo tenido. Luego hay estructuras megalíticas complejas y avanzadas, porque alrededor del mundo existen construcciones de épocas muy antiguas que, por tamaño, peso y precisión, pues hoy día han requerido y requieren de un conocimiento y un nivel arquitectónico elevado, y además que incluso resultan difíciles de concebir incluso para su tiempo, o al menos nosotros ahora mismo decimos, ¿y esto cómo lo han hecho? La verdad. Y ahí hay ejemplos muy claros, ¿no? Ejemplos como los que nos podemos encontrar en Perú, en Sacsayhuamán o en Egipto, ¿verdad? Que todavía nos estamos preguntando cómo. Símbolos que son ideogramas que están compartidos en otros muchos puntos como ideogramas en sí, no que sean iguales, pero el mismo tipo de expresar una idea o concepto bajo un ideograma, pues se repite en diferentes culturas y en diferentes continentes, e incluso se ha formado un mapa de símbolos y hay una especie de patrón común en la simbología colectiva, según dicen los expertos. Y claro, aquí sí es donde encontramos y enlazamos directamente esa teoría o hipótesis de los antiguos astronautas, que nos indican que hay una evidencia de un lenguaje común antaño o de una simbología que fue introducida de una forma externa en esas mismas culturas. Estamos hablando que efectivamente no podemos implantar un sistema de creencia en una sociedad antigua si ese sistema de creencia no proviene de otro que ya lo tenga instaurada. Y que eso es importante. O, por ejemplo, las similitudes que nos vamos a encontrar entre diferentes deidades de las diferentes mitologías, porque si cogemos todas, hay culturas que, aunque estén separadas por miles de kilómetros, pues tienen igual puntos comunes las unas con las otras. Por ejemplo, la representación del dios del Nilo en Egipto es comparada con la serpiente emplumada de Mesoamérica, y eso es un hecho, cuyo bajo relieve además se encuentra en la estela 19 de la Venta en México, y ambos símbolos representan deidades vinculadas al agua, a la fertilidad, a la renovación, y que, para colmo, comparten símbolos que algunos creen que son intercambios de creencias religiosas o culturales. O que me decís, por ejemplo, de la isla de Pascua, ¿verdad? Con todo lo que son esas estructuras ceremoniales de las que habrá tiempo de hablar, pero que también te sorprenden y dices, ¿cómo, no? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿A quién representan? No, mire usted, las orejas largas, las orejas cortas, pero vamos a ver, y si no, ¿a quién representan? Claro, el pueblo de Pascua también tiene una historia que es apasionante, ¿no? Y también el ser humano se orienta a buscar misterios, muchas veces donde puede haber una explicación. Y estas evidencias son las que se han ido interpretando de diferentes formas, mientras que, por ejemplo, la arqueología convencional tiende a atribuir estas similitudes a coincidencias culturales o desarrollos paralelos. Yo garraspeo un poco, porque hay coincidencias que son difíciles de creer que se expliquen bajo esa misma premisa, pero bueno, se acepta. Hay otros, como los teóricos de los antiguos astronautas, que ellos hablan de contactos interculturales con seres venidos de otros mundos, que yo garrapeo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque, verá, dice que en el punto medio está la virtud, ¿no? Pero bueno, la última interpretación es, por supuesto, muy controvertida, que se argumentan logros que no podrían explicarse mediante el ingenio humano y el desarrollo independiente de conocimientos compartidos, y por qué no, ha podido ser precisamente conocimiento compartido y un desarrollo que hayan tenido puntos comunes. Bueno, de momento, esa es una declaración de intenciones, Pilar, a todo lo que me preguntabas, que eran esas evidencias arqueológicas que yo simplemente he esbozado rápidamente.
Jesús, estos teóricos, en particular los que apoyan esa hipótesis de los antiguos astronautas y que sostienen que ciertas construcciones emblemáticas de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca en Perú, la fortaleza de Sacsayhuamán en los Andes, podrían haber sido influenciadas o directamente creadas con la ayuda de seres extraterrestres, ¿cómo lo argumentan?
Bueno, vamos primero con lo más representativo, con la tarjeta de visita de los aliens ancestrales, Egipto, las pirámides. Digo lo de tarjeta de visita porque es allí donde creo que se focaliza o se focalizó desde un principio toda esta corriente que partió y que empezó a distribuirse por todos los rincones del planeta buscando una conexión con lo divino para explicar lo que a ojos todavía actuales pues no tienen mucha explicación. Pirámides de Egipto. Una perfecta alineación de tres construcciones grandes con unos astros, concretamente con la constelación de Orión, la cual todavía no se explica cómo pudieron hacerlo de manera tan correcta y perfecta. Si a eso se le añade el movimiento de piedras de varias toneladas amontonadas una sobre otra con estructura piramidal y un interior perfectamente estructurado con unas piedras talladas con tal precisión que no cabe ni siquiera un folio entre ellas, pues eso hace que se piense que los egipcios, por mucho conocimiento que tuvieran, no tenían suficiente tecnología para poder realizar ese tipo de trabajo, si no llega a ser por la ayuda de algo o alguien que sí tuviera esos conocimientos y que les hubiera dicho a estos seres egipcios cómo tenían que hacer cada una de esas obras. Para colmo, la falta de datación correcta de las pirámides de Egipto hace pensar que, bueno, sean más allá de la que los arqueólogos y los egiptólogos piensen que es esa construcción. Hombre, la verdad que en cierto modo tiene un poco de razón. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy todavía nadie ha podido reproducir de nuevo una pirámide. Algo que se intentó hace unos años atrás con un documental para la BBC que fue un... En fin, fiasco, por no decir otra palabra que empieza por R. Y no se consiguió, no se pudo hacer nada. Entonces, si a día de hoy todavía algunos ingenieros aseguran que haría falta una tecnología de movimiento de objetos pesados que no tenemos actualmente para poder levantar esas pirámides, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Les salió de chiripa? Es posible. Como no hay documentos posteriores ni un desarrollo a mayor, quiero decir, los egipcios construyeron una pirámide. Y lo normal, de esta aprendo, construye una mejor, de esta aprendo, construye una mejor, y hoy en día pues, debería haber pirámides pues por todas partes. En vez de haber bloques de piso, que hubiera bloques de pirámide. Y no es así. Pero bueno, eso se perdió en el tiempo. Las líneas de Nazca, aquí sí que ya tropezamos con algo que es incomprensible. Vamos a ver. Una serie de dibujos de petroglifos que, grabados en el suelo, se ven solamente a una gran distancia, pero de altura. A lo arriba, al cielo. Hombre, a ver, podríamos pensar, ¿le ha salido de casualidad? ¿Todas las formas, todos los dibujos le han salido de casualidad? ¿Con esas extensiones kilométricas le ha salido a alguien por casualidad todos esos dibujos? La araña, el mono, el pájaro, ¿está todo difícil de casualidad?
Es muy difícil.
Y mucha casualidad esa, ¿no?
Y los que están saliendo ahora, ¿eh?
Claro, claro.
que se están descubriendo gracias a la inteligencia artificial y a los análisis que se están haciendo aéreos.
Exacto, aéreos. En aquella época, ¿quién volaba para poder decir desde allá arriba? Oye, con un walkie, niño, que tú vete para la derecha y el otro un poquito para la izquierda. No era posible. Con lo cual, dos preguntas. Una, ¿para qué? Y dos, ¿cómo? Y hasta ahora mismo no hay respuesta. Bien, tercer ejemplo, Sacsayhuamán, en Perú. Es que hay piedras que tienen 360 toneladas perfectamente ensambladas de tal forma que no cabe tampoco, como en Egipto, ni un folio. Hombre, y cómo, y, vale, en Egipto dice los que movieron las piedras. Sí, esto fue con los trineos que le echaron agua en la arena y así se deslizaba. ¿Y en Sacsayhuamán? Porque allí mucha arena no hay. Árboles por un tubo. Y yo no creo que un arbolito de por allí aguante 360 toneladas para subirlo todos para arriba. Con lo cual también llega la pregunta eterna. ¿Cómo pudieron mover aquellas piedras y llevarlas hasta allí desde las canteras donde se suponen salieron aquellas piedras para construir aquella obra majestuosa? En fin, hay otros muchos yacimientos antiguos que pueden tener una cierta conexión porque también hay cosas que no se explican. Y hemos expuesto estos tres que son los más representativos, pero hay algunos otros detalles en otros sitios que también nos hacen pensar que o bien contaron con la ayuda de alguien muy experto, y con muchos conocimientos para la época, que se lo llevó también a la tumba, todo se ha visto de antemano, o aquí cabría la hipótesis para algunos de los aliens ancestrales.
Me quedo con el último que han mencionado, Jesús, porque los arqueólogos y especialistas en ingeniería han estudiado extensamente este sitio de Sacsayhuamán, cerca de la ciudad de Cuzco, en Perú, y ellos proponen varias técnicas en cuanto, o sea, en relación con los incas, cómo pudieron haber usado o lo que pudieron haber usado para construir esos impresionantes muros de piedra y transportar bloques de hasta 360 toneladas. Lo subrayamos y lo ponemos en negritas. ¿Cuáles serían esas técnicas, José Manuel?
Nos encontramos además, fijaos, con algo que es súper intrigante. Ya no solo se trata de construir una fortaleza como la que está en Sacsayhuamán, que bueno, pudiera ser un muro donde encajen perfectamente las piedras. No, ya es que aquí hay piedras hexagonales, piedras pentagonales, piedras triangulares, pero todas van encajadas unas con las otras de forma perfecta. Y tú estás allí, bueno, y hay veces que te ves una losa que puede pesar 10 toneladas y está cortada perfectamente, encaja perfectamente, y tú dices, ¿y esta gente cómo la han hecho? ¿Cómo han hecho el ajuste de esas piezas? Que parece un
trabajo de artesanía.
Claro, que parece que es que la han labrado, la han cortado con máquina, la han enlazado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de buscarle una explicación racional a todo esto. Los muros de Sacsayhuamán están formados por piedras de formas irregulares que encajan entre sí con una precisión tan alta que es imposible meter una hoja de papel entre ellas. Hay arqueólogos que dicen que los incas emplearon herramientas de piedra más duras, como el martillo de piedra, para tallar bloques de caliza, de diorita, de andesita, que son materiales. La diorita es muy dura, muy dura. Y la andesita también. Y aunque los incas no contaban con herramientas metálicas avanzadas, sí es verdad que emplearon técnicas precisas de percusión, de abrasión, para lograr ajuste en la superficie de cada piedra. La técnica principal de ajuste, conocida como mampostería poligonal, quédate con esa palabra, Jesús, mampostería poligonal, era tallar las piedras de múltiples caras, pero ya no se trataba de coger una piedra y cortarlas todas de la misma forma, sino que tú cogías una piedra y en función de la forma que tuviera, hacía las caras poligonales. Luego cogía otra, esta que tiene tres caras, metías otra y las ibas adaptando las piedras en función de las necesidades. De manera que ellos lo que habían desarrollado era un sistema que era rudimentario pero exacto sobre lo que es pulir las piedras y adaptar los puntos de ajuste. todo eso sin necesidad de mortero ir resistiendo a terremoto. A mí me resulta difícil de creer.
Mira, es que no, lo siento, no me resisto.
Venga, habla. Habla o calla para siempre.
Vamos a ver si estamos lo que estamos, que yo creo que no sabemos. Punto uno.
Venga.
Punto uno. Me parece a mí que los incas movían las piedras, las colocaban como si fuera un tente, piedra de 360 toneladas.
Ahí está la cosa, eso.
Punto dos. El movimiento se demuestra andando. A mí me vale que un señor diga, esto lo hicieron así. Muy bien, muy bien. Hazlo tú.
Ármelo.
Tú me lo haces. Y cuando tú me lo hagas, yo te creo.
Mira, hay un documental muy mono en, creo que era de National Geographic. Y es alucinante, ¿no? Porque cogieron a un grupo bajo la tutela de un arquitecto muy conocido, muy reputado. Y dijeron, vamos a construir una mini pirámide.
Perdón. Claro, no, porque sería eso, por lo menos vamos a hacer una mini
pirámide de 2 metros de altura. Uh-huh. 2 metros de altura. Eso, perdona Pilar, es una guarrería. Comparado con lo que hay allí.
Ya está claro.
Tú lo ves y dices, ¿esto qué es, chiquillo? Bueno, pues se tiraron como cosas así de 2 semanas, porque no tenían narices de meter el piramidón arriba. No eran capaces. Lo empujaban, lo arrastraban y eran 2 metros. Chiquillo, cuando te vas a tirar, lleva aquí más tiempo que la mapa hace esto, menos mal no te tengo contratado por hora. Es decir, es complicado de creer, ¿no? Pero ahora vámonos con otra parte de este palo. El uso de cuerdas, palancas y rampas para transportar las piedras, porque las piedras no estaban allí en esa zona, no estaban allá a la vera.
Es que estamos en la misma.
Yo no puedo, ¿verdad?
Voy a decir desde dónde. No puedo, tío. Porque esta gente la arrastraban desde 32 kilómetros, que no es mucho.
Pero espérate, encima. 360 toneladas, 32 kilómetros. Bueno, sí, hombre, por supuesto.
Que tienes ahí los egipcios lo montaban en barcas, también es verdad, ¿no? En barcas, sí. Y tiraban para adelante, pero son 600 kilómetros.
Que también tiene tela,
vamos. Tela. Entonces decían que era todo tirado por... Yo es que no me imagino un montón de incas allí liados con cuerdas de fibra vegetal.
¿Utilizarían animales?
Tirando...
¡Animales!
Ten en cuenta una cosa, Pilar, que esta gente, el animal más cercano que tenía era una llama.
Y la llama es canilla, ¿no?
A base de escupitajo.
La llama, claro. La llama no tira mucho.
Así resbalaba.
Y esta gente la rueda tampoco la olieron mucho.
No la trabajaban.
Entonces, hemos de tener en cuenta que es que ellos los caballos no lo conocían.
No.
Los caballos lo meten los europeos, allí, los españoles y los portugueses. Entonces ellos, animales de tiro como tal, a no ser que fuera un buey, pero que no tenían caballos como tal. Entonces, no se han encontrado, porque yo muchas veces a los expertos les digo, bueno, y hay, por lo menos hay evidencias físicas de rampa, que creo que no es una pregunta hiriente, te estoy preguntando algo que es lógico. Yo no soy arquitecto, no lo soy. Yo no soy ingeniero, he estudiado ingeniería, pero no soy ingeniero, porque eso es una ingeniería que no es la mía era ingeniería electrónica. Yo no sé de arquitectura ni de ingeniería a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, ingeniería civil. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo le pregunto eso como la pregunta más lógica del mundo. Respuesta, no hay tampoco rampa. Pues hijo, entonces dime cómo la han hecho. Luego la organización. Hombre, como tú comprenderás, organizar un trabajo colectivo de estas características es muy complicado. Y luego, ¿dónde me dejáis vosotros el conocimiento antisísmico? Porque esto los japoneses lo llevan tiempo empleando. Pero nosotros seguimos poniendo ladrillos rectangulares. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, hay quien construye todavía madera, porque es el elemento, como son los americanos, que es el elemento que tienen más a mano, y es normal, yo no los voy a culpar, es que es así. Pero es que, claro, es que nos encontramos ahora mismo... Estamos en un punto que la ciencia, la arquitectura, le cuesta trabajo como explicar cómo se hizo esto. Que hay cosas que te las puedo comprar, que me las puedo creer, te puedo decir, mira, vale, porque tiene cierta lógica, ¿no? Que hay un grupo de canteros que estén allí machacando, bueno, venga, te lo puedo comprar. pero si los reunimos todos, la verdad es que aquí estamos ante un trabajo tan faraónico como pudieron ser las propias pirámides.
Comentario, a lo mejor las tenían numeradas, dice Chuy Ibáñez, esclavos utilizaban los tiros de cuerda, y Panza Verde pregunta, ¿los incas hacían un Tetris gigante?
Sí, más o menos.
Sí, sí, más o menos. Gigante, más sí, o menos. Yo además le invito a que busque Sacsayhuamán y que vea el muro de Sacsayhuamán.
Sí, sí, sí. Es como un Tetris.
Que te quedas alucinado. Es decir, te queda, que dice, no me lo creo.
Lo de los esclavos ya fue descartado por los egiptólogos en Egipto, ¿eh? Se sabe que era mano de obra pagada. O sea, que los pagaban. Y se sabe que había un brazo de río que llevaron hasta la base de las pirámides. Pero lo que no han dicho los arqueólogos ni los egiptólogos es cómo subían las pirámides para arriba, las montaban uno encima de otra. Ese es el problema, que sí, que lleva hasta allí con los barcos, te lo compro. Pero montarlo una encima de otra, ¿cómo? Eso, ¿la grúa dónde está? ¿O la rampa? ¿Dónde está eso? Eso no lo han descubierto todavía. Ni hay ningún grabado, relieve, papiro, ni nada que diga cómo construyeron las pirámides, que es otra cosa más rara todavía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En cuanto a las líneas de Nazca, suelen asociarse con teorías sobre visitas extraterrestres debido a su gran tamaño, la complejidad de sus figuras, su visibilidad aérea y el misterio que rodea su creación y propósito. ¿Cuáles son los principales factores que alimentan esta teoría?
Bueno, el primero y fundamental es la construcción u obra someramente faraónica de la cual estamos hablando. Nos referimos a 800 líneas, las cuales forman 300 figuras geométricas y unas 70 representaciones de animales y seres naturales. Algunas tienen 365 metros de longitud, qué curioso, como los días del año, y otras van un poquitín más para allá, kilómetros de largo. Eso, todo eso en el suelo. De tal manera que cuando tú estás en el suelo, sí llegas a observar una especie como de líneas, de trazados, que son distintos al resto del suelo, valga la redundancia, que hay alrededor, pero para poder verlas con claridad tienes que subir a un avión y mirarlas y fotografiarlas desde arriba. No había conocimiento del vuelo, ni siquiera se podía decir, bueno, es que todos los días cogía el que la hacía, volaba un rato, después aterrizaba y hacía un cachito. Al día siguiente volaba otro rato y hacía otro cachito. Esto no hay documento ni hay ninguna base de datos que pueda decir esto, porque además de esta forma sería absurdo. Lo segundo es lo que acabo de decir. Se ve desde el aire. Son figuras que están hechas solamente para ser observadas desde arriba. No se pueden ver, salvo algunos detalles de las figuras más pequeñas, si estás a ras de suelo. Tienes que subir a una determinada altura en un lugar que es páramo casi yermo, como si fuera un medio desierto, y ahí en medio te las encuentras. Es como, bueno, vale, posiblemente había algún tipo de pueblo, aldea, que estaba cercano en la época de la cual estamos hablando, que posiblemente se llevó a cabo, bueno, y había suficiente campo verde como para poder cosechar y poder recoger la cosecha. Algo que, bueno, que algunos arqueólogos aseguran que sí, otros que a lo mejor no tanto. Hay una hipótesis que es así que no me la trago, lo siento. La teoría de que estas líneas son pistas de aterrizaje y señalización para los extraterrestres. No, mira, yo no veo al extraterrestre tan simple como decir, oye, ¿la pista cuál? La del mono. La del mono por la izquierda. Y yo aterrizo usted por la del colibrí por la derecha, que este viene para el mono y baja usted la altura. Este... No lo veo. Eso yo no lo veo.
Y además lo siento, pero no lo veo. Tú piensa una cosa. Vamos a ser sensatos, ¿vale? Unas pistas de aterrizaje.
Sí.
¿Eres capaz de construir un bicharraco que vuela por ahí y luego necesitas una pista con un mono para aterrizar?
Tendrían un sistema tipo GPS para saber por a dónde ir.
Sí, eso, pues hicieron el morir colibrí como GPS, ¿no? no lo creo yo, eso no me lo... No, yo lo siento. Las alineaciones... que posiblemente pues podría tener una alineación simbólica con algunas estrellas. Bueno, ahí eso está, eso es motivo de debate, porque claro, tú del colibrí, por ejemplo, dices, bueno, es que el pico señala la estrella tal y la pluma del ala derecha donde señala, es que no, tampoco, porque además las disposiciones no son exactamente iguales, no son astronómicamente iguales esas 70 figuras de animales que decíamos anteriormente. Tampoco vale esa hipótesis. Pero bueno, en cuanto a, a las líneas como señalización para pista de aterrizaje, es que no, eso no hay quien se lo crea, no, eso no. El propósito sí es desconocido. Hay algunos que piensan que podría ser ritualístico. Incluso dicen que las personas que lo construyeron podrían haber tenido la facultad de haberse desdoblado de su cuerpo, haber subido una altura, y mientras que estaban observando su alma desde allí arriba, su cuerpo abajo la estaba construyendo.
Venga ya, Jesús, no te vas a creer.
No, yo no me lo creo.
Como estás comentando, no me creo.
Eso es una hipótesis que plantean algunos, que dicen que algunos indígenas de aquella zona tenían ese tipo de cualidad mental.
¿Cuántas figuras me has dicho que hay?
70 figuras.
¿De cuánto
es? Desde 360 metros hasta kilómetros de largo.
No, vea la facultad del colega, ¿no? De los colegas.
Bueno,
muchos hacen falta, ¿no?
Claro, por eso es por lo que realmente no se sabe la razón por la cual se construyeron. Eso no se sabe, no se tiene ni idea. Sí.
Podría ser una simple expresión artística.
Guapo, ya todo tiempo para que fuera para expresarse, Pilar. Y sobre todo un concepto de la orientación espacial descomunal. Es cierto, también es cierto que los dibujos, cuando tú los ves, no hechos ni por Picasso ni por Velázquez, son rudimentarios, telita en algunos casos. Pero oye, no deja de ser algo sorprendente teniendo en cuenta la extensión de terreno que ocupan esas figuras. Y repito lo mismo, antes hablábamos de Sasakonyamán y hablábamos de Egipto en cuanto a esa dificultad para mover las piedras. En este caso la dificultad está en que este dibujo tiene que ser visto desde el cielo. No hay sitio en la Tierra que se pueda ver ese dibujo, repito, salvo los más pequeños, algunos detalles y pocos detalles. Por lo tanto, esa relación que tiene esa figura con el cielo podría tener algún tipo de significado ritualístico que daría un poco de sentido al dibujo. Pero yo pienso, digo, en este caso los rituales, a ver, hemos visto lugares ritualísticos en los cuales pues las personas, con todo buen criterio, hacen un grabadito en la pared. Dibujito, ¿no? Una estrellita, una cosa pequeñita. No se van ahí medio un llano, va a hacer 360 metros de... Porque es que es un ritual. Pues hace usted 2 kilómetros de distancia de ritual. Yo no creo que haya un dios tan malo como para poner un hombre o una mujer en la tierra que haga 2 kilómetros, 3 kilómetros de mono o de colibrí. No lo veo. Con lo cual tampoco creo en esa hipótesis. A día de hoy, no se sabe para qué.
Comenta Chus Ibañez, constelaciones y energías rituales, como los animales en el horóscopo chino, todo un jeroglífico, porque, a ver, ¿qué papel jugaron la observación astronómica y los rituales en la creación de jeroglifos de Nazca, José?
Lo que se cree cuando hablamos de los todo lo que son las pistas de Nazca, es que tuvo que tener un peso específico bastante fuerte, porque según estudios arqueológicos y antropológicos, las líneas de Nazca, aunque siguen teniendo mucho misterio, pueden que se vinculen con prácticas religiosas, con rituales de fertilidad, con un conocimiento de los astros, con un entorno natural, dan muchas opciones, incluso lo último que era que podía haber sido un sistema de regadío, que yo tampoco lo veo, pero sí es verdad que los nazcuenses tenían una cosmovisión en la que el cielo y los fenómenos astronómicos estaban estrechamente relacionados con el bienestar de la comunidad y especialmente con la región del desierto, donde el agua y la fertilidad era vital para la supervivencia. Hay unas hipótesis que entroncan directamente con lo que son las alineaciones astronómicas. Y una de las más prominentes es que las líneas de Nazca, o algunas de ellas, algunas figuras, están alineadas con fenómenos astronómicos como los solsticios, los equinoccios, los movimientos de ciertos astros, especialmente el Sol. Y los arqueólogos han identificado en algunas líneas, las más largas, que parecen coincidir con la salida y la puesta del sol en los solsticios, lo que sugieren que podrían haber estado funcionando como una especie de calendario astronómico, con lo cual dependería de los ciclos de la naturaleza, que resulta bastante interesante. Luego hay un lo que se cree entender como una representación de las constelaciones y de los dioses asociados, y han planteado que realmente, bueno, pudiera ser una especie de plasmar aquello que veían en el cielo y que ellos creían que eran las moradas de los dioses o los espíritus protectores, y que iban relacionados con ciertos animales que son los que aparecen relacionados con las líneas. Podría ser, en particular, por ejemplo, la araña está relacionada con la constelación de Orión, y hay una araña, efectivamente. El colibrí podría estar relacionado con la idea de fertilidad, y efectivamente dentro de su religión la fertilidad era muy importante. Es otra idea que hay. Como os he comentado también, un sistema de regadío, que el sistema de regadío se dio, yo de hecho hablé con la persona que habló de este postulado, pero claro, si tenemos en cuenta eso, te dejarías un montón de terreno por irrigar. Entonces, ¿no sería más fácil hacer un sistema de irrigación lineal o por terraza antes que una figura en la que indudablemente quedaría muy bonito, todo muy verde? Pero en mi opinión hay un desaprovechamiento de los recursos, si fuera esa, ¿eh? Que esto todo es una hipótesis, que evidentemente es complicado. Que fuera un camino ceremonial o un ritual, bueno, no, es otra idea que se ha dado, yo no lo veo, yo no veo que se metan en esa faena, pero bueno, quién sabe. Y luego también que fueran una especie de altares o sitios de ofrenda y se fueran construyendo y que no fueran utilizados. A tenor de la cantidad de líneas que hay, como comentaba, las que conocíamos y las que están apareciendo, bueno, hubieran sido altares de un solo uso y se dejan. Y son las hipótesis que hay en cuanto a lo que es el misterio de las líneas de Nazca, en cuanto al papel que jugaron en relación a la observación astronómica y los rituales de creación. Luego podríamos sacar mil más, pero en base a eso son las hipótesis que se barajan.
Jesús, ¿cuáles serían otros ejemplos de construcciones antiguas que desafían la comprensión actual sobre las capacidades tecnológicas de sus creadores?
Bueno, la primera es una que además hemos aclarado aquí mucho, que es Stonehenge, que dice según las dataciones que hay de los artefactos encontrados en la zona, posiblemente sea del 3000 antes de Cristo, aunque eso, repito, es posiblemente. Son una serie de piedras que pueden pesar hasta 50 toneladas cada una y que fueron arrastradas durante más de 200 kilómetros. 50 toneladas por 200 kilómetros. Los arqueólogos dicen que tiene algún tipo de propósito astronómico, aunque esto no ha sido demostrado todavía. Se piensa incluso que puede haber sido un lugar de enterramiento, cosa que tampoco se ha demostrado todavía. Y de momento no se sabe bien para qué se construyeron. Lo que sí se sabe es que los constructores tenían unos conocimientos tecnológicos, dicho esto entre comillas, avanzados para su época. Göbekli Tepe, en Turquía. Aquí ya es que nos explota la cabeza.
Buen sitio.
Nos explota la cabeza.
Magnífico.
9600 antes de Cristo. O sea,
o más.
El ser humano, o más.
O más.
El ser humano de aquella época estaba todavía. No tenía ni idea de agricultura y eran tribus nómadas. Y llega un señor y dice, aquí vamos a construir una ciudad así amatallada con una serie de elementos zoomorfos, vamos a hacer una portada aquí en plan guay, vamos a hacer una construcción guay, además dura, recia. Que el ser humano no, que estaban dando vueltas por los sitios que iban de un sitio a otro. Como llega un señor y dice, aquí vamos a hacer una ciudad, 9600 o más antes de Cristo. Aquí es que ya nadie puede. Esto es un grano en el brazo, por esa otra parte del cuerpo, de la arqueología. Göbekli Tepe. Hay otro que es. También termina en Tepe, José, y que ese incluso puede ser hasta más antiguo. Más que Göbekli, lo que no recuerdo es el nombre. Pero bueno, lo intentaré recordar. En el templo de Baalbek, en el Líbano. Bueno, conocido como Heliópolis, es una época romana. Lo que pasa es que todavía no se ha hallado la forma en la cual estos señores, los romanos, pudieron mover bloques de hasta 1000 toneladas. Talladitos y moviditos y colocados unos encima de otros. 1000 toneladas. A ver cómo levantaron eso. Y allí lo que había era madera y cuerdas, ¿eh? Había un poquito más. No había mucho más allí. Pumapunku, en Bolivia. Sitio cerca de Tiahuanaco. Es famoso por los bloques de piedra que están perfectamente tallados y ensamblados con una precisión que hoy en día cuesta mucho poder hacer en cualquier tipo de obra artística o de cualquier otro tipo, una obra civil incluso. Y además, algunos bloques de hasta 130 toneladas fueron trasladados desde varios kilómetros de distancia hasta ese lugar y colocaditos uno en el otro, encajando perfectamente. El obelisco inacabado de Asuán, decían los egiptólogos, dice, hombre, claro, por eso lo dejaron allí, porque pesaba 1200 toneladas. Y yo me pregunto, ¿realmente los egipcios pensaron en hacer algo y cuando vieron lo grande que era no lo movieron? ¿No pensaron antes en cómo moverlo antes de construirlo? ¿Gastaron todos esos recursos y después dijeron, uy, esto es muy grande, déjalo aquí parado, que no? No, yo creo que tenían la forma de moverlo, pero por lo que sea no lo hicieron. Teotihuacán, en México, bueno, la ciudad de los dioses, un lugar que además, la pirámide del sol, el más famoso de los edificios de allí. Formas geométricas en sus calles, proporciones perfectas y exactas, alineaciones astronómicas, unos conocimientos que todavía están intentando descifrar cómo llegaron a ello y cómo lo construyeron. Las estatuas de Moai de la isla de Pascua, es que no se sabe bien para qué se construyeron. Y hay algunas, otras estarán por esto enterradas o se perdieron. Algunos más. Los templos megalíticos de Malta, entre el 3600 y el 2500 a.C., bloques de piedra caliza de varias toneladas, tallados y ensamblados con una precisión increíble. Pero es que además no se sabe cómo lo tallaron. Lo mismo pasa como el obelisco inacabado. Sí, 1200 toneladas lo dejaron allí, pero ¿había hecho una foto del perfil? Es una línea perfecta. Hoy en día hay algunos arquitectos y ingenieros que dicen que sería difícil con la tecnología actual conseguir esa exactitud. Muchos ejemplos hay, como decía anteriormente, fijaos si hay para comentar y a ver cómo lo hicieron, por Dios.
José Manuel, ¿qué relación sugieren los expertos que hay entre las creencias religiosas de las de antiguas civilizaciones y esas posibles influencias extraterrestres?
Bueno, pues esto es duro, ¿eh? Porque, claro, lo primero que te dicen es que pueden haber sido dioses que descendieron del cielo. Según relatos mitológicos, hay muchas civilizaciones antiguas donde los dioses son descritos como seres que descendieron del cielo, y eso es cierto. Sí, sí. Eso no le vamos a poner ni un pero.
El reino de los cielos, Dios en el cielo.
Los carros de fuego, sí, los pájaros de metal, en el Mahabharata los vimanas. Es decir, todo esto es así, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en la cultura sumeria, en la egipcia, en la mesoamericana. Los teóricos de los libros de los antiguos astronautas interpretan relatos de descripciones de seres que habrían llegado fuera de nuestro planeta en naves espaciales y que habrían sido adorados como qué, como dioses, porque claro, tú te ves a un tío que te va de una nave volando cuando tú le te andas peleando a peñascasos con otro. Pues piensas que es un dios, y en verdad es así, ¿no? Un ejemplo destacado, por ejemplo, el dios sumerio Anunnaki, que es descrito como un ser que llegó a la Tierra para enseñar y civilizar a los seres humanos, y que contribuyó a la creación de la cultura sumeria. Luego también está la simbología que hay, ¿no? Y los íconos. Porque en Egipto, por ejemplo, hay representaciones de faraones que muestran figuras con casco, con bastones, pero es que también nos vamos a encontrar en Bolivia deidades con rostros, con cascos y con bastones, que, bueno, en ambos han creído identificar que hay una analogía entre ambas culturas, y que como no pudieron haber llegado al otro lado del charco los egipcios, ni las de Bolivia aquí, pues dicen, pues esto ha tenido que haber un contacto exterior. ¿Sabes qué pasa, Jesús? A mí este tema me encanta. De hecho, tengo un libro escrito sobre esto. Es decir, que yo mismo tengo un libro escrito sobre esto. El problema es que pienso en aliens ancestrales y se me viene el mundo abajo. Sí, porque ha hecho mucho daño esa serie.
Sí,
Pero bueno, venga, independientemente de eso, también es cierto que tienes ahí pequeñas joyitas como, como el libro de Erich von Däniken, que aunque a los que crecimos con ese libro nos dejó, nos hizo volar la imaginación, tiene lagunas que son tremendas, sí. Tremendas, no son lagunas, son océanos, ¿no? En sí, ¿no? Luego es verdad que entre mitologías hay muchas similitudes. Incluso hay adoración y obsesión por determinados cuerpos celestes, o por la constelación del dragón, o por la constelación de Sirio. Eso está ahí, eso no es algo que nos estemos inventando, eso está ahí. Por tanto, bueno, pues sí es verdad que nos vamos a encontrar que los defensores de la teoría extraterrestre sostienen que estos mitos y leyendas pueden ser recuerdos distorsionados de encuentros reales con seres extraterrestres, con maestros de las estrellas que habrían guiado a los humanos y le habrían proporcionado conocimientos esenciales, vitales para esas civilizaciones antiguas, como actos divinos, como luego incorporarlos a religiones mitológicas y hacer que estos sean el núcleo fuerte de esa hipótesis, de esas posibles influencias, fíjate que siempre uso la palabra posible, extraterrestre.
Jesús, el periodista e investigador Josep Guijarro ha lanzado una nueva obra sobre este particular, El secreto de los aliens. ¿Qué elementos de las creencias o conocimientos antiguos podrían haber sido influenciados por contactos con seres de otros planetas?
Posiblemente el primero sea la astronomía, y no me refiero a la observación de las estrellas en el cielo, que ya hay culturas muy antiguas que hacían, grababan esas estrellas en el cielo, sino la colocación o distancia y la proporción de la misma en la Tierra para crear monumentos que tuvieran esa misma proporción geométrica y matemática, sobre todo. Donde, bueno, la matemática tampoco es que fuera hace 9.600 años atrás en el tiempo, no había tampoco unos cálculos matemáticos ni una calculadora, y eso hacía falta. Después, los mitos de la creación. Siempre ha venido la vida de las estrellas, de arriba del cielo. Siempre la creación ha venido de otros mundos, de otros lugares, de un dios que habita en el reino de los cielos. En fin, podríamos tener, tenemos muchísimos mitos, creencias religiosas, místicas, esotéricas incluso, sobre la creación de la vida en la Tierra, pero todas ellas proceden de alguien que es un ser superior y que procede de otro lugar que no es nuestro planeta. Luego, la arquitectura y las técnicas de construcción, hombre, eso tuvo que enseñárselo a alguien, porque no hay un punto de referencia anterior. Quiero decir, las pirámides de Egipto no tienen una referencia anterior de una obra que se pareciera a y se desarrollara como pirámide. Y el resto de ciudades que hemos dicho tampoco, de hecho, esto en Egipto tampoco. El último es los conocimientos científicos. Hacían falta, he dicho antes, cálculos matemáticos, pero también hacía falta conocimiento de los materiales y la manera de manejarlos. Algo que en aquella época de la que estamos hablando, miles de años atrás en el tiempo y antes de Cristo, es que no se tenía tampoco, porque no hay otro ejemplo.
No lo sabemos.
Lo que pasa que no hay, por comparativa no hay otro, otro es lo que decía. Vale, ¿cómo subieron los egipcios las pirámides? ¿Dónde está el papiro? Es que no lo hay. Con esto, con Göbekli Tepe, por ejemplo, es que tampoco hay un documento que te diga esto partió de aquí, lo hicieron tales señores y vino de tal. No lo hay. Cuando se descubra, a lo mejor descubrimos el misterio de lo que estamos hablando esta noche.
Las antiguas estructuras que sobreviven hasta hoy no solo son testigos de la destreza de los ancestros, sino también de la fascinación de la humanidad por los misterios del cosmos. Cuando se investigan teorías sobre posibles contactos extraterrestres, se abre un diálogo entre ciencia, mito y arqueología, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el conocimiento antiguo y las creencias de los pueblos del pasado. Aunque no existen pruebas de una intervención alienígena, la curiosidad por entender el pasado continúa inspirando a investigar, cuestionar y descubrir las increíbles capacidades de las civilizaciones que nos precedieron.
Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Por cierto, échale un vistazo al canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa, donde hay una encuesta con varias opciones de respuesta a elegir una de ellas y que tendrá una semana de duración, con una cuestión que tiene que ver con el contenido de la semana que viene. Hablaremos de detectives con inteligencia artificial y la pregunta es bien sencilla: ¿para qué contratarías a un o a una detective? Esta va a ser un poco la dinámica cada semana ya de invitarte a también pues a reflexionar sobre alguna propuesta temática, adelantándonos a lo que va a ser parte del contenido de la siguiente semana. Y bueno, simplemente para entretenerte, para participar y jugar con nosotros. Por cierto, echándole un vistacillo a redes sociales, Chus Ibañez dice: nah, habrá que nombrar al astronauta, las ranas, las calaveras, las pérgolas de la portada antigua de la Universidad de Salamanca. Eso para otro programa. Gloria Oñoro, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches Pilar, buenas noches a todos.
¿Qué tal,
Hola, Gloria?
Hola.
Bueno, con ganas de escucharte en tu nueva intervención. Vamos a hablar de las claves para tener un cerebro saludable.
Mm-hmm. Qué falta nos hace, que mucho de cerebrado suelto por ahí.
Bueno, 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 donantes de cerebro en vida y unos pocos.
Mucho sin cerebro, sí.
Muy bien, pues de eso vamos a hablar. José Manuel y Jesús, muchísimas gracias por vuestra aportación. Mañana nos encontramos de nuevo aquí. Así que a descansar. No me digas que te vas a quedar abajo porque hace mucho frío.
Totalmente,
sí, Pilar, totalmente. Campaña,
ya estaba pensado.
Oye, que es lo que estaba sonando antes, que era
un coche, el escape de un coche que tiene una mucha potencia y tiene ese escape preparado que hacen ese sonido.
Ah, pensaba, digo, esto es una tartana, está hecho polvo el coche.
No, porque, no, vamos, es un coche con potencia.
Muy bien, tenemos una encuesta que este mes, que quiero preguntarte ya. Más que nada porque quiero aprovechar todo el tiempo que tenemos para la próxima hora, Gloria. Los tesoros que nos encontramos en algunos museos. ¿Tú crees que deberían de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones?
Yo creo que todo debería ser restituido y devuelto a su sitio de origen. Esa es mi opinión, a su lugar de partida.
Y bueno, ya aprovecho a preguntaros, para preguntaros a vosotros.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. La dama de Elche tiene que estar en Elche, por ejemplo.
¿Y tú, Jesús?
Hombre, ya lo dije en su momento. No, a regañadientes, pero de admitir que sí, que la mejor solución sería esa. Pero no muy contento.
Juan Carlos Vara ha elegido Imagine Dragon. Musicalmente nos lleva hasta la información con Manuel Vicente y este tema se titula Ojos Cerrados. Eyes Closed. Música, información y La Noche Más Hermosa.
I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze.
La tormenta no ha podido sacudir mi palma. Tengo a Dios peleando contra el diablo por mi alma. Soy la luz del túnel que da calma. Y los que dieron la espalda se les vio la falda. Me echaron a los leones, ahora soy dueño del circo. Batallo con ojos cerrados como Cheque Bingo. Si la ves creer antes de ver, parcero, yo no nací pa' perder. Yo soy libre sin la llave del rock. Soy guitarra de rock. Pueden parar el beat, pero nunca mi voz. Sí, y haciendo trampa el enemigo ganó. Lo metió pa' si nunca me pagó.
Turn up the lights. Let go. I was born, I was raised for this. Turn up the lights.
control. Light it up and unload it. Killer coming to close. Keep it down on the low.
Trust you will know. You will know.
Let me in.